kissing lingers. Yeah, you know, like water through my body, river through the sand to die. To waste a moment with you would be a stupid crime. Oh yeah, she tried to tell me something. She talking with her body. She making waves and sound is wrong, wrong, wrong. We onto something major. Just let the feeling take you. Like me and mine, might be leaving with a stranger.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:31 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Cubanos consultados por Radio y Televisión Martí alertan de la gravedad de la propagación del dengue en la isla. Tomás Cardoso amplía.
El incremento de los casos del dengue en Cuba provoca ya el colapso de hospitales, alertan cubanos desde la isla. En Santi Espíritus permanecen ingresados casos del dengue en el hospital provincial y también en el pediátrico. En este último, donde hay 6 casos de menores en terapia intensiva, reportó el diario Escambray. Desde la capital espirituana, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo.
En el hospital pediátrico José Martí y también en el hospital provincial clínico quirúrgico Camilo Cienfuegos. Muchas salas de ese hospital y el infantil están completamente abarrotado de personas con dengue.
También en Barnes Holguín es muy serio el problema del dengue. Ahora comienzan a fumigar selectivamente y el hospital pediátrico Luis Mario Cruz Cruz ya está colapsado, destacó el activista William Tamayo.
Hay casos en estado de gravedad, no tienen el recurso necesario para contrarrestar la enfermedad del dengue. No tienen suero, hay dengue hemorrágico.
La situación no es diferente en el Hospital General Universitario, doctor Gustavo Aldereguía, en Cienfuegos, reporta Luis Alberto de la Nuez.
Lo increíble del dengue es que como los hospitales están colapsados totalmente, cuando hay un ingreso tiene que pagar una cama. El sistema de salud además está colapsado, es un sistema corrupto, ineficiente, ineficaz.
En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, el Hospital General Docente está saturado, cuenta Marta Pérez.
Bueno, aquí realmente hace aproximadamente de 15 a 20 días que ha surgido de nuevo esta situación del dengue. Usted va al médico y bueno, realmente allí no hay ningún medicamento para tomar.
Emilio Almaguer, periodista independiente, vive en Baracoa y señaló.
Nada sirve que lo fumiguen las viviendas porque tienen salidero las tuberías de agua porque hay rotura. Los residuos por la falta de recogida de basura se expande la reproducción de estos vectores y entonces nos afectan a nosotros.
Giorda Marrero Huerta, activista de derechos humanos, nos dice que no hay capacidad para nuevos ingresos en las instituciones de salud en Sibanicu, Camagüey.
Ante el incremento excesivo de casos de contagio, cuando se confirma de que es dengue, lo que te mandan es ingreso domiciliario, sin medicamento, porque no hay duragina, no hay paracetamol en las farmacias.
Y en la ciudad de Guantánamo, las autoridades de epidemiología han hecho un llamado para enfrentar al mosquito desde el hogar. Al respecto, el comunicador Anderlai Guerra Blanco opinó.
Existe mucho problema de salideros, desagües al aire libre donde corren aguas albañales, aguas estancadas en una cuanta zona de la ciudad, basureros, microvertederos por muchos barrios. Y al no reconocer esa situación es que precisamente la ciudad de Guantánamo siempre está en número rojo cuando se trata de epidemia de dengue y del mosquito.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Aquí en Estados Unidos, las autoridades efectuaron durante el año fiscal 2022 un total de 2.766.582 detenciones de migrantes indocumentados, cifras sin precedentes según las autoridades. Las capturas especialmente fueron de venezolanos y de cubanos. Las deportaciones de salvadoreños de Estados Unidos también se elevaron 221% entre enero y agosto del 2022. Y en Nicaragua, el movimiento político Unidad Nacional Azul y Blanco llamó desde el exilio a los nicaragüenses a no participar en las elecciones municipales del 6 de noviembre próximo. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radio oyentes de Radio Martí, de este su programa Entre Dos Ríos. Nuestra edición de hoy es en su totalidad desde Nueva York y también de Naciones Unidas. La ONU conmemoró el lunes 24 de octubre 77 años de entrada en vigor de la Carta de San Francisco, suscrita en junio del 1945 por algo más de 50 países fundadores, entre los que se encontraba Cuba. En Naciones Unidas, en Nueva York, se reflejó además la situación en Ucrania, donde por ataques de misil y de dron provenientes de fuerzas de la Federación Rusa, millones de personas han visto afectados sus suministros de agua y de luz. También en la República Democrática del Congo, las confrontaciones entre las fuerzas y policías del país y las milicias del Movimiento 23 de Marzo afectan la entrega de ayuda humanitaria a civiles y también a poblaciones desplazadas en el antiguo Zaire. Este octubre del 2022 es también el 60 aniversario de la crisis de los misiles y rescatamos de los archivos una entrevista efectuada al respecto en el 2002 por Nancy Pérez Crespo al ex agente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez. Y pasamos ahora a Naciones Unidas. El 24 de octubre es conocido como el Día de Naciones Unidas, en que entró en vigor en 1945 la Carta de San Francisco, documento fundador de la Organización Mundial. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero del secretario general se refirió al día, así como a la declaración de Antonio Guterres. Así habló Stefan Dujarric de la Riviere.
In his message, the Secretary General reminded us that the UN is the product of hope. But today, he added, as the organization is being tested like never before, we need to bring to life the values and principles of the Charter in every corner of the world.
En su mensaje, el secretario general recordó que la ONU es el producto de la esperanza. Pero hoy, cuando la ONU enfrenta pruebas como nunca, necesitamos que los valores y principios de la Carta de la ONU se conozcan en cada rincón del mundo para darle una oportunidad a la paz y para combatir la pobreza extrema y para rescatar las metas de desarrollo sostenible, al custodiar nuestro planeta y al hacer un balance en la libertad y la oportunidad para mujeres y niñas y asegurarnos los derechos humanos para todos. Hasta ahí la declaración del secretario general. En el Día de Naciones Unidas, Dujarric inició el encuentro con la prensa con información sobre Ucrania.
Ukraine, our humanitarian colleagues tell us that recent attacks have severely disrupted power supplies across the country. Drone and missile attacks on the 22nd of October left more than 1.4 million.
Nuestros colegas humanitarios nos dicen que los ataques recientes han interrumpido de manera severa el suministro de energía a través del país. Los ataques por misil y por dron del 22 de octubre han dejado a 1.400.000 clientes, muchos de estos negocios e instituciones, sin flujo eléctrico, de acuerdo al gobierno de Ucrania. Mucho del daño causado fue a los sistemas de transmisión de Rivnenska, Volinska y Khmelnytska, así como Kirovodraska Central. Se han visto interrumpidos en Ucrania los flujos de agua y de electricidad en grandes centros urbanos. El vocero de la Secretaría afirmó que para el 24 de octubre se habían restaurado los flujos de agua y luz a sitios impactados. Se calculan 70 muertos a través de Ucrania entre los días 21 y 24 de octubre, en su mayoría en el oriente, sureste y regiones centrales. Durante el encuentro con la prensa, Dujarric de la Riviere también se refirió a la situación en la República Democrática del Congo, antiguo Zaire. El vocero de Antonio Guterres afirmó:
In the Democratic Republic of the Congo, our peacekeeping mission there reports that the resumption of clashes between the M23 militia and the Congolese armed forces in North Kivu has resulted in the death and injury of civilians as well as population displacement.
Nuestra misión de mantenimiento de la paz informa que hubo confrontaciones entre milicias del movimiento 23 de marzo y las Fuerzas Armadas del Congo en Kivu del Norte, que han resultado en la muerte de civiles, también heridos, y ha causado el desplazamiento de la población. De acuerdo a nuestros colegas humanitarios, hay un estimado de 2.500 personas que han cruzado hacia Uganda. Durante el pasado fin de semana se intensificaron las confrontaciones con al menos 30 civiles atrapados en zonas de combate que requieren de manera urgente ayuda de salud. Hasta ahí Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría. El portal de Naciones Unidas informa que los combates restringen el acceso humanitario a varias áreas, notablemente la carretera entre los pueblos de Rutshuru y Goma, que los trabajadores humanitarios emplean para la entrega de suministros y servicios a Rutshuru y a Kingwanya. Desde marzo del 2022, las confrontaciones entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y milicias del M23 han forzado al menos a 186 hombres, mujeres y menores huir de sus hogares. Según el portal de la ONU, son los trabajadores humanitarios los que les han proporcionado alimento, ayuda de salud, agua potable y productos de higiene. Se anticipa se requiera más ayuda debido a las últimas confrontaciones en la República Democrática del Congo. Naciones Unidas condena la violencia y dice colaborar estrechamente con las Fuerzas Armadas del antiguo Zaire y con la policía local para evitar más ataques y para el restablecimiento de la calma. Se le hace un llamado a los grupos armados a que respeten el derecho humanitario internacional y para permitir a los trabajadores humanitarios acceso a los necesitados. Fueron 13 días en octubre de 1962 en que los líderes de Estados Unidos y de la ex URSS se vieron enfrascados en la llamada crisis de los misiles, cuya raíz era la posibilidad real de una confrontación nuclear. Esto debido a la presencia de misiles soviéticos en Cuba, también en el área oriental de la isla, concretamente en la llamada Cueva del Ángel, muy próximo a Vanes. En el 2022, a 60 años de estos sucesos, reflejamos un programa de Radio Martí del 2002 en que la comentarista, historiadora y editora Nancy Pérez Crespo entrevistó a Félix Ismael Rodríguez. Félix Ismael Rodríguez fue funcionario cubano-americano perteneciente a las operaciones paramilitares de la CIA en la División de Actividades Especiales. Les brindamos, estimados radioyentes, este segmento de octubre del 2002 por la relevancia de un testigo de los sucesos, Félix Rodríguez, cuyo primo, el también agente de la CIA, Joaquín Powell, recibió información procedente de Vanes sobre una avería en el sistema de enfriamiento de donde se encontraban almacenados los misiles. Y pasamos a la entrevista de Nancy Pérez Crespo a Félix Ismael Rodríguez.
Muchos conocen, digo, yo conozco toda tu historia y creo que es una historia fascinante, pero muchos te conocen por tu participación en la captura y del Che Guevara. No digo en la muerte porque tú no tuviste que ver con la muerte del Che, por el contrario, creo que tú decías que no lo mataran.
Sí, pues nosotros teníamos instrucciones específicas de tratar de mantenerlo vivo en caso que fuera capturado, pero fueron órdenes del alto mando boliviano.
Félix, cuando la crisis de los cohetes, ¿dónde tú estabas?
Mira, fue un pequeño periodo que yo me había ido de la agencia después de haber venido de Valle de Cochino, que fue cuando me casé, y entonces en el año precisamente 62 me retiré prácticamente de los quehaceres, empecé a trabajar en una institución privada, primero una compañía que hacía mailings de aquí, de cartas, y después en otra que manejaban perros calientes y hamburgues. Y estando ahí precisamente cuando vino la crisis de octubre, un antiguo oficial de la agencia que había trabajado, habíamos trabajado juntos, me llamó que quería verme, y ese mismo día solicitó de que quería que participara. Fue cuando primera vez me dijeron que los Marines iban a desembarcar en Cuba, y que bueno, hablaron lo que era entonces la crisis de octubre. Entonces ya prácticamente en ese momento me dejaron en una casa de seguridad, ni siquiera mi esposa sabía dónde yo estaba, suponía que la fuera a buscar al trabajo donde ella trabajaba y no pudiera buscarla porque ella estaba ya movilizado. Y la misión nuestra era con un grupo de tres hombres más tirarme en paracaídas cerca de una base de cohete que estaba en Santa Clara, para poner un radio beacon para que la Fuerza Aérea de Estados Unidos pudiera atacar esa base de cohetes soviética. Sin embargo, poco antes de cuando íbamos a abordar el avión, fue cuando el premier soviético Khrushchev dio marcha atrás y retiró los cohetes de Cuba, y entonces se paralizó lo que iba a ser un ataque militar de Estados Unidos a Cuba por producto de la crisis de los cohetes.
Porque precisamente, o sea, la invasión era inminente, se estaba ya, se habían preparado.
No,
porque hay mucha contradicción, inclusive ahora en esta, me imagino que debes haber seguido de cerca lo que se ha podido conocer, desde luego, de esta conferencia en La Habana, pero como que nadie se puso de acuerdo, cada quien cuenta una versión, Félix.
Correcto, no ha habido una, y sobre todo las versiones del gobierno cubano, como de costumbre, una gran farsa, lo mismo que vimos por televisión con la entrevista a Castro, es una gran farsa, hablando que él nunca prácticamente le pidió a los soviéticos que metieran bombas nucleares en este país, cuando en aquel momento era más que conocido, y los servicios de inteligencia aquí estaban bien a conocimiento de que él le había pedido a los soviéticos de que atacaran a Estados Unidos antes de que Estados Unidos hiciera algo en Cuba.
Eso es una realidad, inclusive hay cartas de Castro, ¿no? Y hoy publica el New York Times, no sé si la leíste, la carta que le hizo Khrushchev a Mikoyan, hablándole de Castro, ¿no? Donde él, efectivamente, lo que se ha estado leyendo, tanto en las memorias de Nikita Khrushchev como lo que ha declarado el hijo, que como que Khrushchev le cogió un poco de desconfianza a Castro, como que lo veía irreflexivo, como que se había equivocado en este asunto.
Correcto.
Y Castro entonces ahora está culpando a los soviéticos y defiende a Kennedy. ¿No te parece que eso es como un cambio en todo lo que ellos han venido diciendo durante todos estos años?
Claro, una gran hipocresía por parte de Castro, como siempre se ha conducido él.
Durante la entrevista de Félix Rodríguez por parte de Nancy Pérez Crespo en octubre de 2002, Félix Ismael Rodríguez se refiere de manera indirecta al pueblo de Vanes, en el oriente de Cuba, donde sobrevoló el vuelo de reconocimiento del U-2 piloteado por el militar estadounidense Rudolf Anderson. Félix Rodríguez también menciona a un ciudadano cubano, Víctor Rodríguez, quien proporcionó información sobre la cantidad masiva de hielo que los militares soviéticos transportaban a la Cueva del Ángel. Así prosiguió la entrevista de Nancy Pérez Crespo a Félix Ismael Rodríguez.
Ya cuando, mira, habían cohetes que habían ido rumbo a Cuba, que fue lo que viraron para atrás, pero ya Cuba tenía cohetes ofensivos adentro. O sea, yo recuerdo en aquella oportunidad que el único avión U-2 que tumbaron no fue cuando fotografiaron las instalaciones que supuestamente estaban preparando para cuando llegaron los cohetes. Nosotros teníamos un agente dentro de Cuba, el cual, Víctor Rodríguez, vino del área de Oriente y trajo la información. Es más, él, como no tenía ese conocimiento militar de la situación esa, nos dijo de que parecía que en una cueva que se llamaba la Cueva del Ángel, habían gente soviética de Siberia que estaban añorando su frío, y le preguntaban por qué. Dice, porque estaban llegando toneladas de camiones llenos de hielo para esa área. Y aquí la inteligencia determinó que el sistema de combustible de los cohetes, que tienen que estar a cierta temperatura, el sistema de enfriamiento se había roto y ha sido explotar, y tuvieron que llevar una cantidad de hielo extraordinaria para mantenerlo fresco hasta que repararan el sistema ese. Y se determinó entonces que habían un ya cohetes ofensivos en esa área, y el U-2 que voló por arriba ahí fue el U-2 que tumbaron. Que después de historia, un team nuestro que estaba cerca del lugar recuperó el cohete con que lo habían tumbado, y varios días después se lo pusieron en la mesa del presidente Kennedy.
¿Y quién tumbó ese U-2? Porque hay muchas diferentes versiones también, Félix, en tu opinión, en tu conocimiento.
Pues yo creo que el U-2 fue tumbado con autorización de Fidel Castro. Hubieron después una serie de conjeturas y cosas ridículas diciendo que Castro estaba ahí, y le preguntó a un ruso qué botón apretaba para tumbar el cohete, le dijo este que lo apretó, no, fue con autorización, órdenes, y se tumbó el cohete porque era exactamente donde sí estaba cohetes ofensivos.
Pero quiere decir que esas bases eran bases soviéticas, pero en las que el régimen cubano tenía jurisdicción, o eso era solamente de la competencia de los soviéticos.
Ellos tenían, dependiendo de las situaciones, habían bases que eran soviéticas, pero siempre tenía personal cubano de confianza de Castro adjudicadas a ellas.
¿Cómo cuántas bases había en esa época?
Mira, habían varias. Ellos tenían túneles cerca de La Habana, donde mantenían cohetes, tenían eso, sobre todo que el área de Monitongo, de Mícaras, en Oriente, fueron las primeras posiciones que ellos colocaron. Yo recuerdo, aquí llegó inteligencia, información, mucho antes de la crisis de octubre, inclusive de un tío mío que estaba en Santi Espíritu, cuando vieron pasar, acuérdate, no sé si tú recordarás en aquella época, de gente que venía de allá o estaba allá, que de noche pasaban, apagaban todo el pueblo y pasaban estos camiones. Entonces, claro, se le hacía un debriefing a todas las personas que habían visto esto, y por el tamaño de los camiones, la cantidad de ruedas que llevaban los camiones, lo que se hundían en la tierra, pues se determinaba qué tipo de material estaban transportando. Y se llegó a la conclusión que ya había esos cohetes nucleares dentro de Cuba. Claro, después ya venían en una forma masiva. Parece que Khrushchev, cuando vio que habían entrado varios de esos, que él sabía que tenía que el Estados Unidos tenía que tener conocimiento de ellos, y no habían hecho nada, pues él podía entonces lo descarado ya mandar los barcos llenos de cohetes para acá, que fue lo que trató de hacer, y fue lo que entonces llevó a cabo lo que se llamó después la crisis de octubre.
O sea que esa cantidad, digamos, esa masividad en el envío de cohetes, ¿eran de largo alcance, Félix, o de corto alcance?
Bueno, lo suficiente para llegar desde a Estados Unidos, incluyendo Washington.
Exacto. Esa cantidad de cohetes fue lo que provocó la crisis. Correcto. Pero ya los americanos sabían que esos cohetes, que Fidel Castro y el régimen cubano tenían cohetes
dentro de Cuba, y lo que lo provocó ya cuando quisieron llevar una cantidad masiva de cohetes a la isla, y ahí fue donde eso no lo decidieron, que eso no lo podían permitir.
¿Qué tesis tú tienes? Porque hay tesis de que esto lo hicieron los soviéticos para que hubiera un equilibrio ante los cohetes que tenían los norteamericanos en Italia y en Grecia, ¿no?
Sí, en Turquía.
En Turquía, perdón.
Es que obviamente ellos sabían que estaban en desventaja con Estados Unidos, y vieron la oportunidad de ver si podían introducirlo dentro de Cuba. Y como lograron introducir eso primero y no dijeron nada, pensó que ya a lo descarado podían meter el resto, que fue cuando el presidente entonces ya eso no lo iba a permitir. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del tratado Kennedy-Khrushchev, que muchos lo denuncian como una traición a los cubanos de parte del gobierno americano. Sin embargo, ese tratado, que efectivamente sí existió, nunca realmente se llevó a cabo, porque estaba previsto para que se llevara a cabo ese tratado y tuviera efecto, tuviera una inspección ocular de personal norteamericano en la isla de que habían retirado los cohetes, que sabíamos que estaban dentro. Castro nunca permitió que sacaran esos cohetes de ahí. Por lo tanto, fue entonces el hecho de que nunca se implementó realmente ese tratado.
El piloto del U-2 que sobrevoló Vannes se llamaba Rudolf Anderson. Esa noche de octubre del 1962 tenía una cita para salir con su esposa, por lo que llevaba sus botas muy bien pulidas para cuando regresara a su base. Anécdota que luego narraban sus compañeros de donde despegó su vuelo. Su avión fue alcanzado por fuego cubano mientras sobrevolaba Vannes. Hizo todo lo posible para que su avión no se estrellara contra Vannes. Y testigos presenciales dijeron que Rudolf Anderson logró que el avión, que se estremecía violentamente, se estrellara contra un campo fuera de Vannes. Así se evitó que el régimen de La Habana pudiera decir se había atacado a Cuba, ya que el avión no causó ninguna baja civil cubana. En su libro Shadow Warrior, Guerrero de Sombra, Félix Ismael Rodríguez se refiere al ciudadano Víctor Rodríguez, un ganadero de Oriente, quien visitó Miami en octubre de 1962 para regresar a Vannes el 15 de octubre de 1962. Durante su estancia en Miami con su esposa, visitando a sus hijas que estaban en la Florida, Víctor Rodríguez sostuvo contacto con un primo de Félix Rodríguez, Joaquín Powell, y fue cuando le narró a Powell, agente de la CIA, el detalle de los camiones transportando hielo a la Cueva del Ángel. Militares estadounidenses analizaron la información para llegar a la conclusión que, como el combustible de misil ha de permanecer a una temperatura constante, el sistema de enfriamiento se había averiado, por lo que empleaban el hielo como sustituto. Cuando la crisis de los misiles, Víctor Rodríguez y su esposa ya habían retornado a Vannes. El cuerpo de Rudolf Anderson fue tirado sobre la cerca del Club Vannes en la calle Martí, frente al Otroro Parque Domínguez. Se desconoce en el exterior dónde fue sepultado. El libro Shadow Warrior, Guerrero de Sombras, de Félix Ismael Rodríguez, también refleja los sucesos de octubre del 1962. Con agradecimiento a la que fuera integrante de los servicios de investigación y monitoreo de La Voz de América, Yvette Valle Martínez, por haber conservado y facilitado por su contenido histórico la grabación que les ofrecimos de octubre del 2002. Con agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez, le doy las gracias a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, por su muy gentil compañía en este recorrido noticioso con noticia actual y la recopilación de historia de hace 60 años. Con el deseo de poder contar con su apreciada sintonía, les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su reportera en Nueva York y Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, por ahora para Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de